mucha controversia que causó la última jugada de parte de LeBron James, el triple fallido de Danny Green. ¿Qué tenemos que decir al respecto, Norma?
Bueno, tú sabes que yo creo que Cristian, Pedro lo mencionó ahorita, o sea, off camera, pero en parte hay que darle, o sea, tiene un punto ahí. O sea, obviamente, ¿verdad? LeBron siempre ha sido la jugada correcta y se ha estado desde el inicio de su carrera, pero eso para una gente lo ve como clutch o que no es clutch y toda la cuestión, la misma guerra que hemos tenido con LeBron desde que ha entrado a la liga. O sea, pero ¿qué pasa? En una circunstancia como esa, que al principio, oye, pensé que era la jugada correcta, pero hay ciertos momentos donde tú, o sea, tenías que establecer que eras tú, porque al final del día, oye, tanto que hiciste, o sea, esto me molestó un poco, sí, porque tanto que tú hiciste para mantener el juego a flote, o sea, tú como LeBron, que hiciste una guira and one, después fallaste una guira, pero cogiste el rebote ofensivo, la metiste, o sea, estabas teniendo tu equipo ahí, o sea, lo estaban manteniendo tú, ¿sabes? Todo eso fue LeBron, todo, o sea, no fue Anthony Davis. Anthony Davis en una jugada cogió el rebote ofensivo y la metió, pero todo ese cargo que tenía en sus últimos minutos, LeBron era el que estaba haciendo los canastos clave y cruciales, o sea, y llegó un momento como que, ok, sí, hubo triple team, sí, hay que mirarlo, y es la jugada correcta, o sea, no es la jugada correcta, era, pero...
En ese momento, sí.
Exacto, en ese momento lo era, y eso no se puede debatir, porque era la jugada correcta, pero, oye, si ya lo llevaba haciendo todos esos últimos minutos, oye, cabrón, aunque, diablo, Charles Lyrics, pues se fueron para, pero, o sea, si lo tenías todo el juego, ¿para qué en el último momento lo hace? Oye, aunque, mira, era mejor que la fallara y no te cantaron la foul. Porque ahí, ¿qué vamos a decir? Ya lo mira, LeBron hizo todo en su poder, pero pues, o sea, falló. Obviamente una gente lo va a ver como que en el clutch, porque no metió el canasto, bla, 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 toda la cuestión. Pero no se hubiera criticado tanto si aunque no hubiera hecho el intento, porque si lo miramos bien, LeBron ya estaba decidido lo que iba a hacer, porque él, y fue Pedro quien me abrió como que la mente en eso un poco. O sea, ya LeBron no vino con la mentalidad de meterla. O sea, la razón por la cual, porque si miramos esa última jugada, llamaron el pick and roll con Danny Green, si no me equivoco. Ahí mismo fue un double team, Jimmy Butler fue atrás, Duncan, le llegaron a LeBron, ahí tiene un double team, Adebayo está bajando, triple team, ahí mismo LeBron pasa, y a Danny Green. Ahora, obviamente fue la jugada correcta, volví y digo, pero tenías que... En ese momento le tocaba a LeBron, y ahí mismo pues, la pasó, un brick, Marcus Morris cogió el rebote, tiró, que para mí, Marquise Morris, es que los confundo, pero Marquise Morris tenía la oportunidad de, oye, todavía había tiempo.
Y eso es lo que yo quiero llevar cuando termine.
Seis segundos cuando le cayó.
Tenía tiempo, lo que pasa es que es rápido, oye, al final del día, sus primeras finales, uno se pone nervioso, o sea, como LeBron hubiera estado normal, o sea, tranquilo, no hay prisa. Obviamente, un juego de finales como para Marquise Morris, hay presión para él, en cierto aspecto, aunque no lo tenga, pero hay presión. Y él, pues, rápido se puso nervioso. Mira, vamos a fechar a Anthony Davis. Vamos a fechar a Anthony Davis a ver qué pasa. Obviamente, tiró un pase pésimo, pero oye, dentro de todo, que fue una jugada pésima de él, sí. Pero yo no lo puedo culpar porque, oye, si lo miramos en perspectiva, J.R. Smith no tenía excusa, porque J.R. Smith, ¿sabes? Para compararlo, si lo vamos a comparar, el de J.R. Smith es algo que fue estúpidamente estúpido, porque él ya llevaba experiencia en la...
no está criminal.
Es lo que suena a eso, pero, J.R. Smith ya tenía la experiencia en la final y no era para que le pasara eso. Sin embargo, no le puedo echar tanta culpa a Marquise porque es su primera final. O sea, y él lo que quería. Y entre, veo a Anthony Davis con un mismatch, vamos a tirarle en el poste, pero obviamente el pase la mandó a...
Pero podía hacer algo más. Lo que pasa es que no lo vio.
Podía darse la
En vez de hacerle ese pase, podía hacer algo más. Y eso es lo que yo quiero llegar cuando terminen aquí.
No, pues porque yo digo, mira, lo que pasa es que rápido mira Anthony Davis, pero tenía la opción a LeBron también. LeBron estaba solo en la
esquina. No, y otra más.
Caldwell Pope.
Y Danny Green otra vez. Lo que pasa es que él no lo vio, pero Danny Green quedó solo en esa jugada nuevamente, que podía volver a hacer otro tiro. Y quién sabe qué hubiera podido pasar.
Exacto. Pero no
ahorita,
sé.
Ahorita lo vamos a ver. Nacho, con bueno, lo que pasa es que él falló ese tiro. Pero hay que hablar claro. El tirador de ahí es Danny Green. Por eso es que él no dudó en buscarlo.
Exacto.
La única diferencia que el tirador de los Lakers en el cuarto cuarto llevaba 2 triples en el manto del juego y Duncan Robinson, el tirador de los Heat, llevaba 7 triples en todo el juego ya.
Sí, sí.
Ahí también estaba claro. Que tú tienes un tirador.
Y a mí ahora, como lo está comentando Norman, me hizo acordar, ahora que estaba escuchando, a la jugada, no sé si ustedes vieron el último baile, seguramente sí. Yo me estoy escuchando doble, no sé ustedes.
No, me escuchan bien.
La de Steve Kerr con Jordan, en una jugada que también era un poco eso. Todo el mundo esperaba que lo tire Jordan y se la descargó atrás a Steve Kerr y ganaron un partido. Y esto es lo mismo en realidad. O sea, está bien lo que dice Norman, era la jugada de LeBron, pero estaba solo. O sea, estaba muy solo y es un tirador. O sea, se dedica a eso. Toda la temporada pasada con Toronto hizo ese juego y le salió perfecto. Creo que lo tenía que haber tirado. Creo que era la jugada y nadie se lo esperaba. Porque Danny Green no viene teniendo una temporada con los Lakers muy irregular, digamos. Todo el tiempo nunca llegó a ser lo que fue el año pasado. O sea, en ningún partido, creo yo, o capaz que alguno en particular, pero en las finales mucho menos. Ha tenido un rendimiento muy regular, muy muy normal, que no es lo que se espera de ese jugador. Me parece que estuvo bien tirado, en realidad. Creo que no tiró con la confianza suficiente, pero la jugada estuvo bien preparada. Me parece que si lo hacía, nadie se iba a poner a cuestionar si estuvo bien o estuvo mal.
Claro. ¿No? Y rápido, quiero decir algo. El único momento que yo vi a Danny Green jugar bien fue el empezar de la temporada. Hasta cuando paró, cuando se vino el receso, cuando Danny Green volvió, no ha vuelto a ser el mismo. O sea, yo no he visto el mismo jugador. No sé si es que está lesionado. O sea, no voy a ponerle eso porque yo lo veo bien. O sea, personalmente yo lo veo bien. Yo no voy a tirar eso, pero para que veas un rendimiento así que él era defender, él metía el triple constantemente, o sea, en este juego él metió 2 triples, pero eso fue al empezar del juego, o sea, o sea, y lo que pasa es que, bueno, quiero que hable Pedro, porque es que
pues, sigue hablando.
Pero dilo tú, porque Gordo, créeme que quiero tocar unos bases después, ¿sabes? Pero quiero que toques tú, de verdad, porque tú tienes cosas que decir.
Nada, yo lo que pienso es que en ese momento, ¿verdad? En ese momento que pasó, pues fue la jugada correcta. ¿Qué más decir que el jugador estaba solo, de 3, un tirador? Pero con una noche como la que estaba teniendo LeBron, 71% de field goal, 37, casi 40 puntos, había metido triple, tenía un buen porcentaje del triple. Yo pensaba que si tú estás jugando así, metiendo canastos importantes en el último cuarto, gestando menos de 3 minutos. ¿Por qué el canasto más importante de la season vas a cederlo a otro jugador? Cuando tú estás dominando todo el juego, tú hiciste todo bien, no te pueden parar. Ese fue mi coraje. ¿Por qué ceder ese tiro con una ventaja de un punto? Que con 2 puntos el juego se acababa, se iban adelante.
Creo que si lo hubiera tirado también hubiera buscado el foul.
Pues claro, ellos iban a pararlo, ellos no iban a darle un canasto fácil.
Mi bola ya estaba en el aire.
O le daban un block súper limpio, o lo más mínimo le iban a cantar foul.
Mi bola ya estaba brincando antes de que LeBron se hubiera elevado. Entonces,
¿cómo te digo? Bueno. Empezamos con los 16.7 segundos por ahí. Saca LeBron, si no me equivoco. No, sacó, ¿quién fue que sacó? No me acuerdo. Yo sé que LeBron la recibe arriba. No entiendo, ¿verdad? ¿Por qué el pick tan cerca de la línea de backcourt. Ahí yo entiendo que ahí fue donde empezó todo mal. ¿Por qué ese pick tan arriba? Que le da tiempo de cualquier jugador recuperar en la defensa. No es lo mismo un pick encima de la línea de tres puntos, que cuando ya LeBron dé un dribble, ya esté ya en el área, en un área peligrosa para anotar, a tú hacerle un pick casi en la línea de media cancha, para que cuando él ataque todavía esté en el área de tres puntos y le dé tiempo de que la defensa colapse y pueda cerrarlo más rápido. Eso ahí me creó un poquito de molestia, porque yo entendía que si pidieron un tiempo, si Fran Vogel pidió un tiempo, yo pensé que era para hacer una jugada mucho mejor que solamente LeBron cogerla arriba y hacerle un pick por Danny Green.
Y ahí es, ahí es donde yo, eso es lo que molesta, pero continúa, porque ahí...
¿Sabes? Entonces, puedes poner el replay, miren el super pick de Danny Green, que no, Danny Green no chocó, no colapsó con ningún jugador de los Heat. Él solamente lo que hizo fue llevarle la defensa a LeBron para quedarse solo, pero no hizo un pick para que LeBron pudiera salir solo.
Completamente solo en el triple, falló. Marquis Morris con el rebote, solo Danny Green. Decide pasar el pase, no sale. ¿Sabes? Aunque tu jugador haya fallado ese triple solo, el tirador del equipo es él. Si él lo hubiera visto, yo no dudo que hubiera puesto el pase en la mano y poder intentar porque, otro triple. Yo no creo que era problema, pero no lo vio.
Inclusive Damian Lillard. Pero entonces, ahí yo no quiero culpar a Marquis Morris. ¿Por qué? Porque él es un jugador... promedio o más bajo de lo promedio, de lo que supongo que es un buen jugador en la NBA. Él es un jugador que te puede dar buenos minutos, pero no es un jugador que tú puedes meterlo con esa confianza a la cancha porque es bueno. Uh-huh. Entonces, yo pienso que lo que él hace es, ok, él coge el rebote ofensivo, a lo mejor él piensa, estamos abajo por uno nada más, por uno.
Uh-huh.
Anthony Davis, hizo el pase horrible porque lo hizo horrible, se cagó y la tiró súper duro. Pero él pensó bien, es un juego por uno. Anthony Davis tiene un mismatch, vamos a dársela a él.
Sí, no te pensó mal, pero si lo hubiera visto, por eso te digo, si lo hubiera visto,
no, claro.
Yo no dudo que él le hubiera dado el pase y hubiera sido otra opción.
Yo creo que aunque él lo hubiera visto, él no lo hubiera salido a pasar. El único que jugador que yo creo que confía en toda su plantilla es LeBron James y él. Como líder, tiene esa responsabilidad de confiar en su equipo. Pero Marcus Morris no. Marcus Morris sabe que Danny Green era igual que él. Son, por decir, no va a aclarar, no decirlo así, pero por decir un nombre loco, son unos bacalaos. Porque Danny Green lo que tiene es el triple. Danny Green no tiene los recursos ofensivos para crearte una jugada y atacar y penetrar el aro. Entonces, pues, ¿a quién buscó él? Anthony Davis, que era su opción más cerca del aro. Con el juego adelante, perdiendo por un mismatch que tenía Anthony Davis podía dar medio girito y tirar un ganchito ahí cerca en la posición que él había cogido en donde estaba en la pintura. Pero pues, el pase lo hizo mal. No fue que no le salió, no. El pase lo hizo súper mal. El pase tiró un pase que no tiene excusa de por qué tan duro el pase, que cayó allá en el offside.
Exacto.
Y nada.
La pregunta millonaria. ¿Danny Green era el hombre o no era el hombre?
En esa jugada... Pues sí, qué mejor que dársela al tiro, aunque tuviera el stroke, no la estuviera metiendo, pero ya cuando él entró a la NBA, él le pusieron un ponche de que él es un tirador de tres. En toda su vida, él no ha podido ampliar su juego de baloncesto, él no ha podido añadir otras cosas a su juego de baloncesto, porque no. Él solamente está en cada equipo, ¿por qué? Porque es un tirador de tres. Y a eso es lo que va. No va a ser
incluso si era otro tipo de jugador, tendría otro tipo de juego, hasta podía haber entrado y tirar de dos tranquilamente porque estaba solo y tenía mucho más pero su tiro es de tres y decidió tirar de tres, o sea, ni siquiera lo pensó. Capaz que otro tipo de jugador hubiera dado dos pasos más adelante y hubiera tirado una flotadora y se aseguraba el tiro. Pero
sí,
él, su tiro es de tres, cualquiera. Y creo que es,
pero
está bien.
Su trabajo es de tres.
Exacto.
No, su trabajo es de tres y eso es lo que él hizo. O sea, esa es su primera opción, tirar. Y más cuando tú estás solo. A ti, si tú eres un tirador, en tu equipo y tú eres un tirador y tú tienes un tiro solo y no lo tomas, créeme que el entrenador te va a regañar. ¿Por qué no tiraste? Sí. Ese es tu trabajo.
Exacto. Sin duda.
¿Sabes? Él no es un anotador que él puede tirar de tres, como puede
entrar lo que hacía Jordan. No se puede.
Él no hace eso. Él es un tirador. Entonces, ¿qué pasa? Creo que el primer error fue ese pick, ese high pick, no debían de hacerlo. No, yo no vi ninguna ventaja. Si tú te fijas, busca la jugada anterior cuando Jay Crowder le hizo el pick a LeBron. ¿Dónde se lo hizo? En la pinta, ahí encima de la línea de tres puntos. ¿Y cómo se lo hizo? Chocando cuerpo a cuerpo. ¿Y qué provocó eso? Que Jimmy Butler pudiera irse completo. Y ahí en ese pick, entiendo que hubo una mala comunicación de los jugadores, porque si tú te fijas, cuando Jay Crowder hace el pick por el lado derecho de LeBron, Marquis Morris se quedó al lado contrario, él no se movió y le dio esa brecha completa. ¿Qué pasa? Automáticamente, como Anthony Davis, tú te ves obligado a brincar fuerte, o le das tapón o cometes el foul. Lo que podía pasar con LeBron, o penetra cuando él choca, o le das tapón limpio, o lo más mínimo, te va a cantar foul y vas a la línea.
Sí, pero la diferencia es que el Heat estaba mucho más armado en defensa en la jugada de LeBron. Por eso quedó solo Danny Green. O sea, había más jugadores abajo en el aro. No,
claro,
que
claro.
Tener más posibilidades de que te metan un tapón. O sea,
entonces, para mí, tienes razón, pero para mí eso fue producto de ese pick tan arriba que le da tiempo a la defensa de colocarse en buena posición para cerrarlo. Si ese pick hubiera sido en la línea de tres puntos, él se podía ir más cómodo con la velocidad y la fuerza, se podía ir más cómodo y solamente enfrentarse
a
Jimmy Butler, que venía atrás con fuerza corriendo. Pero Duncan Robinson, si él penetra fuerte, él lo dejaba atrás y no tiene que preocuparse de él. Pero
sin duda.
Le da tiempo a que la defensa se acomode, porque es desde media cancha que él viene ya cogiendo y el pique es allá arriba, ya él leído. ¿Quién iba a hacer otro pick? Nadie podía. Entonces, el equipo de los Lakers no colapsó, no se metió adentro de la pintura a buscar acción con un juego por un punto. Pero ahora mismo ese rebote de Marcus Morris, si los demás jugadores hubieran estado adentro de la pintura, podía parecer una jumpa corta, pero no. Con ese rebote que cogieron, ninguno se movió, nadie, todo el mundo se quedó estático. Todo el mundo se quedó estático. Inclusive, hasta mismo LeBron se quedó ahí parándole a tres puntos. Que
y LeBron podía haber atacar cortado, y cortar. Si LeBron hubiera cortado, hubiera sido hasta... Oye, en esa última jugada LeBron o podía quedarse en el triple, intentar el triple. Y yo, como LeBron lo hubiera hecho, solo, porque ya tenía el triple. Solo. Y tenía el triple estaba todo solo. El juego. O sea, es que yo uno podía morir con eso. O... podía cortar, pero algo que quiero decir de eso, y qué bueno que tocaste ese tema. Oye, LeBron, eso fue un IQ, aunque sí fue la jugada correcta, pero al mismo tiempo LeBron pudo haber visto más. ¿En qué sentido? LeBron tenía, si lo llegamos a ver bien, LeBron tenía tres opciones buenas. Lo que pasa es que rápido vio que como Jimmy Butler le bajó, ya rápido dijo, ok, Danny Green va a estar solo. Pero LeBron tenía tres opciones ahí. O Danny Green. Bueno, vamos a empezar que tenía la opción de meterla a él. Tenía la opción de Danny Green. Tenía la opción de Anthony Davis, que estaba, o sea, en esa jugada tenía hasta Anthony Davis solo, lo que tenía que hacer que era como que un pase, o como que un bounce pass, algo por encimita que podía llegar a Anthony Davis. O
si él, penetraba y él brincaba para el aro, que provocara que Adebayo brincara, él podía pasarse la picada por el ladito, pum, a Anthony Davis, que estaba solo.
Exacto.
Pam, picadito ahí, él tiene dos canastos. Lo más que podía pasar era que Iguodala le diera un palo para que fuera el tiro libre. Más que podía pasar.
La defensa completa estaba abajo. Al LeBron bajar se llevó toda la distancia.
De la única manera que él se la podían cortar era que Adebayo no brincara la jugada y se quedara esperando el pase. Pero si Adebayo brincaba, que era lo que le iba a hacer si LeBron atacaba para el aro, LeBron lo que tenía que darse la picaba al lado, ahí Anthony Davis que se quedaba solo. Otro punto más que yo quería tocar. LeBron se quedó en la línea de tres puntos. Fine, podía cortar, pero LeBron está... ¿Cuánto por ciento tiró de tres puntos en ese juego? Llevaba como de 8-4 o de 7-4 intentos, ¿sabes? Tenía un por ciento y ese quedó esperando el triple y la voy a tirar porque estaba dominando. Pero Marcus Morris buscó la jugada más fácil, estamos abajo por un punto, Anthony Davis ahí, hizo un mal pase, pero la jugada fácil era ahí, Anthony Davis. ¿Me ven ahora?
Es que te
escuchamos, pero...
¿Me escuchan? Claro, tengo otra señal. Sí, ¿me ven ahora bien. O me escucho?
Sí, ahora sí, estamos ready.
Y nada, eso, yo entiendo que ese tiro no lo debía tomar él. Tenían mucho más opciones para hacerle una jugada. Yo entiendo que al traer a Rondo y podían darle la bola a Rondo en esa jugada para poder sacar a LeBron un pick. Tú podías meter a LeBron. Es más, ¿te recuerdas la vez que no se parece? La jugada no se parece, pero podía terminar de esa manera. ¿Te acuerdas la vez cuando Jimmy Butler estaba en Minnesota y LeBron le acabó el juego en Cleveland? Que la cogió de espalda al canasto en la pompa y uh-huh. se volteó un fireaway. Ellos uh-huh. podían hacer algo así. Ellos podían meter a Rondo en la 1, controlar el balón y tú meter a LeBron en una esquina y sacarle un pick y que cayera uh-huh. en el lado derecho de la cancha solo, de espalda con un solo jugador.
Exacto.
Y se atacaba y hacer el baseline. Cómodo. Pensé yo que lo podía hacer así también. Pero nada, eso no fue la decisión. Solo queda lamentar, porque yo entiendo que había mejores opciones en base a la jugada, tener 16 segundos, podían crear uh-huh. algo mejor. Y como le dije a Norman, por jugando players, y lamentablemente Kevin Durant en el equipo de Curry y Thompson, que tenían esos jugadores, con lo que estaban haciendo en ese season, metiendo el balón, Kevin Durant no lo hubiese pasado en ese momento. Kevin Durant iba a tomar ese tiro. Y yo entiendo que LeBron debía tomar el tiro.
Exacto.
No, a lo mejor no así como lo hizo, penetrando en una huira. Él podía tirarse un step back para el lado derecho, un pull-up para el lado derecho. Él podía ir hasta la pompa y frenar y tirarse un jump shot ahí. ¿Cómo? Él tenía más opción, una flotadora.
Un paso al lado y ahí mismo la subía, uh-huh. porque estaba súper cómodo.
Uh-huh. Tirarse un fake, tirarse un hopstay, tirarse el fake, ¡pam! Que por lo menos uno, con uno que brinque,
el palo se le iba a dar. Y igual ella estaba arriba.
Y pues, la gloria, yo entiendo que la gloria no se pasa, pero él decidió pasarla. Toda la vida ha hecho así. En ese momento fue la jugada correcta. No todo el tiempo la jugada correcta es lo que te ayuda a ganar, pero lo hemos visto con muchos jugadores. Jordan, Kobe, que a veces la tiraban súper guardiado, pero le daban la gloria al equipo. Y me acuerdo, como estaba diciendo Diego en el documental de The Last Dance, cuando Jordan está en el hotel caminando y lo paran y le preguntan, en un momento decisivo, ¿quién tiene el último tiro? Y le dice, eso es una estúpida pregunta. Se sabe que yo. Yo entiendo que esa era la mentalidad que él debía tener, tirar ese balón ahí, pero nada, vamos a ver qué pasa hoy. Y el error más malo de todo, que le dieron vida a Miami Heat.
¡Exacto!
Le dieron ¡pum! Vida a Miami Heat. Y no puede hacer eso. Inclusive, en la jugada anterior de eso, Jimmy Butler se vio el cansancio que tenía. Si tú podías trabajar a Jimmy Butler en un juego posteado, tú le puedes, con un buen golpe, tú le sacas el aire y él obligado te va a dar un palo para no te dejarte el tiro solo.
Exacto.
¿Alguien vio el video de la conferencia de Jimmy Butler cuando se va después? Se retira. Todo roto, no puede caminar.
No, 37 minutos, papito.
Y esta es una jugada que yo 37. Vi en el juego, que yo me recuerdo que hasta lo escribí rápido en el grupo. Oye, hubo una jugada donde Jimmy Butler estaba en el fast break, no solo, pero estaba, por decirlo así, entre comillas, solo. Oye, el tipo no pudo ni sprintear ni siete pasos y ya le, oye, se vio el cambio de velocidad en cuestión de rápido a lentitud. El tipo estaba explotado, pero, ¿sabes? Eso es lo malo. Ahora, este juego tiene, oye, Lakers tienen, este juego es tan crucial para los Lakers. Lakers tienen que cerrar esta serie hoy. Tienen que hacerlo, porque en un juego número 7, y lo voy a decir yo, en un juego número 7, las ventajas las tiene Eric Spoelstra, pero tiene todas las ventajas, porque ese es mi problema con Frank Vogel. Frank Vogel aquí es un coach defensivo, sabe cómo poner matchup defensivo en cuál jugador y saben defender el equipo. Todos los equipos de Frank Vogel, sin contar los Orlando, los equipos de Frank Vogel saben defender, pero ¿cuál es el problema que ha tenido todos los equipos de Frank Vogel? Los equipos de Frank Vogel ofensivamente son, o sea, en cuestión de la jugada ofensiva, Frank Vogel no es un jugador de crear jugada ofensiva. ¿Qué pasa? Eric Spoelstra, tras que es un coach que defensivamente uno de los mejores, sabe cómo poner jugadores en posiciones para disparar, para meter el canasto. Eso es una desventaja que van a tener un juego número 7. Y yo sé que pueden tener a Rondo, pueden tener a LeBron en la cancha, dos tipos que tienen un IQ bien elevado, pero al final del día tú también necesitas que tu coach ponga una jugada ahí, aunque sean unas porquerías, pero papo, ponte a inventar, aunque sean jugadas simples, mira, si es una jugada simple y conlleva mucho pick and roll, mira, vamos a que los screens sean fuertes, que los podamos detener, que si van a hacerle el switch, que switchen, pero tal del punto que puedas tener una desventaja, pero Frank Vogel no es un coach, a través de su carrera no ha sido un coach que tú digas, este tipo es ofensivamente un genio, y no es así. Eric Spoelstra tiene esa ventaja por un juego número 7, y de hecho, tiene ventaja hoy, que yo veo, yo tengo a los Lakers ganando, lo digo desde ahora, tengo a los Lakers ganando hoy, pero nunca he visto una presión que se ponga tan rápido a favor de los Lakers. O sea, los Lakers ahora mismo tienen la presión de acabar esta serie hoy, porque si no acaban esta serie hoy,
va a haber problemas. Con una serie 3 y 1, con una serie 3 y 1 se la dejar ir.
Oye,
yo creo que esto se acaba hoy por más de 11 puntos.
No, oye, yo creo que esta serie la ventaja va a ser como de 5 puntos. Oye, eso es algo que sí me preocupa un poco de Miami también, es que Miami, tras que ponen a jugar Jimmy Butler 47 minutos, un día de descanso, para después venir en los warm-ups y tener que jugar otro juego, donde probablemente van a ser 47 minutos y plus, ¿sabes? Que yo no veo a Jimmy Butler saliendo a la cancha hoy. El equipo de Jimmy Butler tiene más probabilidad de dar la cara por Jimmy Butler que los mismos Lakers dar la cara por LeBron, ¿me entiendes? Porque ahora mismo Anthony Davis está lesionado. ¿Qué va a hacer Anthony Davis? Está bien cuestionable, en que entiendo que va a jugar hoy. Pero no puede depender
de él. Exacto, que sea el 100%.
No está el 100% y
sí, no, pero él va a jugar. Ellos no se van a dejar.
No,
ellos oye, no se van a dejar ese 8.
No se van a dejar.
Ellos no se van a dejar.
No, oye, mira, de verdad que, oye, estoy preocupado porque, oye, quiero ver a los Lakers ganar ese campeonato. También quiero ver a LeBron ganar el campeonato, no lo niego. Pero hoy va a ser un... O sea, hoy los Miami tienen que jugar a un juego perfecto para ganar a los Lakers. Hoy yo creo que los Lakers van a tener que jugar un juego perfectísimo. Emma, para que...
¿Tú sabes desde cuándo empezó la presión de los Lakers? Desde que ellos cambiaron el uniforme. Que le tocaba, yo creo que en blanco, y lo cambiaron al mando. Claro. Y ellos estaban ahí como que ya lo tenemos que ganar. Sí,
vamos a ganar. Exacto.
Tenemos que ganar sí o sí.
Pero no es tenemos que ganar, es el hecho de que ellos pensaron, tenemos la mamba, nosotros vamos a ganar. Y ese fue el problema.
Yo lo que veo de los Lakers es que toda la temporada fue bastante así, bastante regular en cuanto a juego. No fue dominante todo el tiempo, pero que no pierden la calma. Ellos están mentalmente están muy fuertes. O sea, por más exacto que pierdan sí, no, o lo que sea, no los veo desesperados. A los Lakers los
ellos saben.
Tranquilo.
Yo los veo tranquilo.
Porque a ver, pero el equipo es sumamente superior.
Y tú sabes qué es lo que pasa. Lo que pasa aquí es que Miami Heat no ha tenido sus mejores juegos. Miami Heat ha sobrevivido a los errores que han cometido los Lakers en todos estos partidos. Por eso es que yo no veo a Miami Heat ganando hoy.
¿Los ves ganando hoy?
No.
Okay. Ahora, porque quiero, ese es mi problema, que
hoy es domingo, hoy se termina la NBA. Está perfecto,
Diego, se acaba hoy.
No va a terminar un miércoles.
Mi gente, pero ese es el problema.
Hoy es domingo.
Ese es el problema que hoy los Lakers no pueden venir con no, esto es otro juego, o sea, nosotros hay que...
No,
que están bien tranquilos, y eso es lo que no puede, porque, papo, Miami va a venir hoy.
No, Miami no va a tener ese peor juego, no digas eso. Miami no va a tener
ese. Lo que pasa es que los puntos de Miami les cuestan un montón. Cada punto de Miami es un sacrificio tremendo para el equipo en general.
Es claro.
Y lo de Lakers es... Juegan tranquilo, saben que van a hacer un tanto igual, le buscan la vuelta, y así fueron todos los partidos de Lakers, en toda la temporada, básicamente, para mí, ¿no? porque pero, la burbuja no, no tuvieron grandes partidos y grandes, no miraron todo el tiempo.
Sobreviven uno.
¿Tú sabes qué va a pasar este juego hoy? Que Anthony Davis no lo vamos a ver agresivo. Yo tengo un presentimiento que yo no voy a ver a Anthony Davis agresivo. Aunque va a tratar de penetrar, pero lo que él va a buscar es jump shot. Tengo un presentimiento que eso es lo que va a hacer y eso es lo que los puede echar. Porque
por
obviamente...
Lo, por lo menos los primeros...
Pueden pasar dos cosas.
Los primeros dos cuartos y medio, tres cuartos, yo lo voy a ver súper tranquilo en la cancha, jugando...
Pueden pasar dos cosas. Aunque Anthony Davis venga duro...
Y se olvidan todos.
Te quiero escuchar, Diego.
Hoy aparece Kuzma. Sí, y todos se olvidan de Kuzma. Y todos se olvidan. Y se termina la polémica.
Tacho, guapo. Pero, yo estoy, oye, yo estoy nervioso, mi gente. Yo no sé ustedes, pero mi amigo.
Va a ser un juego bien interesante.
Va a ser un juego bien interesante porque es lo único que puede ir. Oye, lo único que se puede ir de la mano bien rápido, en mi opinión, es el. ¿Cuán rápido se va a cansar Jimmy Butler? Porque solamente hay un día entre medio de los juegos y ya haber jugado 47 minutos para venir a... O sea, eso es la única preocupación.
Entiendo que él va a descansarlo, ¿eh? Si Eric Spoelstra va a ser inteligente, él va a tratar de vuelta a su carta a principio del partido. Cuando él vea que la distancia, si Lakers le saca mucha distancia, Jimmy Butler. Él va a tratar de jugar el colectivo lo más posible.
Oye, esto lo admito a los Lakers. Los Lakers algunas veces tienen unas ventajas y se duermen en las pajas y se las remontan rápido. Pero hoy los Lakers, si hoy llega a pasar eso, yo creo que los Lakers no van a dejar que la desventaja se le vaya. Y si
es, tú que, es, a que Borde, no, es que Miami nunca le va a ganar por más de 20 puntos o más de 15 puntos a Lakers. Porque es que Miami lo que ha hecho es sobrevivir. Por eso es que lo que te estoy diciendo.
Como,
Miami la ha sobrevivido
como mucho, Lakers. Como mucho, 8 o 10 puntos. Y se tiene que ser un juego perfecto.
Y cuidado.
Para mí, y yo pienso que el momento de descanso de Jimmy Butler en este juego va a ser a mitad del segundo quarter hasta la mitad del tercer quarter.
A principio.
Ahí lo pueden descansar en este juego desde segundo mitad de, desde mitad del segundo de quarter hasta el tercero, hasta mitad del tercero.
Sí, es que
la receta de Damian Lillard.
No corrido, porque si el juego se pone un poquito por ventaja, lo van a meter. Pero entiendo que en ese lapso de entre el segundo, mitad del segundo quarter y mitad del tercero, eso va a ser su tiempo de descanso. Sea como lo quiera rotar este Eric Spoelstra, pero ese va a ser su tiempo de descanso. Ya entiendo que del tercer quarter para arriba, a mitad, ya en el tercer cuarto se puede determinar quién puede ganar ni quién no. No es así como lo digo, pero según la actitud del equipo, tú puedes determinar quién puede venir fuerte y quién no. Desde la mitad del tercer cuarto para arriba.
Yo creo que estés bien pendiente a la rotación que va a tener Los Ángeles Lakers en este juego. Va a ser constante.
No, yo sé que es importante, pero algo que tienen que hacer los Lakers, mira, algo que tienen que hacer los Lakers, y se lo mencionaba
Pedro. Creo que Howard va a lucir bien, porque creo que le van a dar tiempo a Anthony Davis descansarlo un poquito por el tobillo. Yo creo que le van a dar más tiempo a Howard. Y lamentablemente, en la final, no hablo de los playoffs, en la final, Howard ha hecho un trabajo para mí súper excelente, para mí.
Pero por eso mismo digo, por eso mismo quiero mencionar, porque es que también, oye, lo vemos mal porque los únicos minutos que lo ponen a jugar son bien pocos. O sea, lo ponen a jugar empezando el juego, rápido y sustitución, se van a small con Miami, que oye, no hay problema que tú te vayas a small porque el problema, oye, aunque tú no creas, Bamar Bayo es un problema porque es un centro chiquito, que es un centro ágil, es un centro que se mueve, o sea, y tú no puedes mantener a Dwight Howard por mucho.
Atlético.
Pero si yo fuera Frank Vogel, aunque si me acuesta, lo hago de esta manera, tienen que dominar los rebotes, porque el último juego, la diferencia de rebote entre Miami y Lakers, Lakers ganó por 6 rebotes. Un equipo tan chiquito como Miami, tú no puedes estar ganando por 6 rebotes, tú tienes que tener esos 10 rebotes, 12 rebotes. Tienes que tener ventaja, porque ahora mismo que
de ventaja,
Miami está jugando half court y Miami está buscando por los shooters. Y a la primera que se siga remontando el triple, que es algo que LeBron tiene que saber porque jugó contra Golden State, ¿cómo tú puedes parar a la gente que dispara el triple? Cogiendo rebote. Tienes que buscar rebote ofensivo. Tienes que matarte a buscar el rebote defensivo. Tienen que buscar maneras de que se le den
extra. No puede darle segundas oportunidades.
Necesitan
no
extra
oportunidades.
Y los necesitan porque recuerda, vuelvo y digo, Frank Vogel no es un coach que se ha visto como un coach ofensivo. Tú necesitas extras ventajas en cuestión de rebotes para ver que LeBron o Rondo, Anthony Davis, qué opciones tú le puedes dar, porque al tú ganar los rebotes por 6, oye, necesitan más rebotes, necesitan poner a la Howard. El mejor rebotero de ese equipo es Howard. Obviamente yo no voy a poner a Jovel McGee descartado, pero tienen que darle más minutos a Howard, porque Howard, lo único que hicimos en Fogón es que Howard está jugando sucio y por eso es que lo
sacan. Eso es lo que iba a decir, el problema de Howard es que a veces se concentra mucho en el partido, está buscando siempre el roce. Es un juego, pero a veces eso no le hace bien al equipo porque empieza a suceder mucho el partido y mucho el juego y se quedan en la chiquita, en buscarle. Es un juego, básicamente, hace cosas sucias y no está bueno para él ni para el equipo.
A veces se enfoca más en el trabajo sucio que en rebotear.
Pero eso mismo quiero traer, porque mira, si miramos ese juego de Antiel, ¿qué vimos? El primer roce empezó, que para mí fue de Jimmy Butler, un box out de Jimmy Butler, pero un swing, Howard se le puso al frente de nuevo y Butler se lo llevó enredado. Butler se lo empujó y mismo hubo roce. ¿Qué pasó? Lo sacaron por ahí mismo. En el momento que él cogió el rebote ofensivo, Howard no fue a bloquearle por lo menos el tapón. No, Howard fue a bajar rápido en la cara. Y eso está mal. Eso está mal. Y por eso es que Howard mismo se busca las razones por las cuales no lo ponen en el juego. O sea, él mismo se está buscando esos problemas, el cual tienen que parar, porque Howard es, aunque Howard no sé si él lo cree o no, pero Howard es una pieza clave para el juego de hoy. Él tiene que ser una pieza clave. Él tiene que rebotear. Tú tienes que buscar la oye, tú te tienes que matar reboteando.
Hacer buenos picks, fuerte, que crea que el jugador pueda atacar cómodo y abrir el espacio.
Exacto.
Porque yo te estoy diciendo una cosa, Norman, ¿te acuerdas cuando yo te decía de los picks, que tanto picks, esos picks que le estaban haciendo LeBron en ese cuarto quarter, ¿qué era? Que tocaba un tocar el jugador y ya me muevo, ¿sabes? No había ni choque contra los jugadores, no chocaba, no pasaba nada, eran unos picks bien tontos.
Y ahora, quiero tocar algo y es, ok, los Lakers en este aspecto, te voy a decir algo, tú sabes por qué yo entiendo la necesidad de no hacer tanto pick cuando va a Maravallo Galdea, porque tú no tienes una ventaja con Van Maravallo. Ahora, si uno atacara, cualquiera que le hace los picks, atacara.
Es que te interrumpo rápido, pero por eso era que los picks los hacían los hombres pequeños.
Exacto.
Alex Caruso y Danny Green. Nunca tuviste a un hombre grande subir a hacer pick para que Van Adebayo se quedara con él defendiéndolo. Nunca. Exacto. Nunca pasó. Siempre era o Caruso o Danny Green haciendo los picks.
La única manera que
¿para qué? Para LeBron quedarse o con Duncan Robinson o con Tyler Hero. Eso era siempre los targets de él. Siempre buscaba a esos dos jugadores.
En esa jugada es donde yo siento que Anthony Davis se tiene que establecer. Porque tú no te puedes dejar que un tipo te cubra tanto terreno en cuestión de cancha como Bam Adebayo. Mira, si Bam Adebayo se puso el switch, mira, quien haya switchado contigo, busca el poste. Vámonos al poste. Vámonos. Un spin move, donkeado, una wira, un floater. Porque él tiene él tiene todos los recursos ofensivos en esa área, el mid-range adentro, o sea, él la tiene, pero que él no busque eso es lo preocupante, porque él no es un jugador de esa manera, o sea, él no es un jugador que, o sea, tú tienes que estar metiendo el triple, porque si lo estamos viendo, y es algo que le echó la culpa en cierto aspecto a Vogel, o sea, oye, tiene Anthony Davis esperando la buena en el triple, caballo, eso no es así, que si tú quieres spacing, y yo entiendo para que LeBron ataque, pero eso allá abajo es de
pero me parece que no es el técnico, me parece que es más Anthony Davis que se va para afuera. No le gusta jugar mucho abajo del aro.
Por eso.
Siempre le escapa jugar ahí abajo y me parece que debería de haber jugado mucho más minutos abajo del aro. Pero está, claro. No se siente cómodo, no le gusta, en realidad medio caprichoso ahí Anthony Davis.
Él ha dominado esta serie tan y tan bien a corta distancia que ya no quiere ni meterse abajo del palo a hacer fuerza.
Oye, y es un problema que lleva teniendo desde la serie pasada, porque a Denver los dominó en el mid-range. Tacho, hice unos tiros que tú dices, diablo, Anthony Davis, era una bestia, pero tu juego como power forward o slash center, lo que tú seas, tu juego es abajo, papu. Oye, yo nunca...
Debería ir más abajo.
Oye, a lo mejor Nikola Jokic no sea tan atlético, pero son 7 pies... 200 y pico libras allá abajo.
Y ojo que hoy capaz que si LeBron no se va un poco más abajo, en algunos partidos ha ido bastante ahí de cuatro y ha repartido el juego de ahí. Así que no creo que hoy en algún momento el juego no pueda ir abajo y cambiar un poco desde ahí también, ¿no? Obviamente, o sea, tratar algo diferente a lo que se viene haciendo. No creo que para cerrar, pero capaz que en el primer cuarto, el segundo cuarto, puede estar un tiempo ahí abajo.
Puede.
Exacto.
Más que nada para el cansancio del equipo, ¿no?
Y también otra cosa es que LeBron a veces en esos momentos es importante. LeBron no tiene como que un hesitation. LeBron no tiene un between the legs. LeBron en esos momentos cruciales, LeBron no tiene recursos ofensivos para crear una jugada. Él no,
siempre son los dos pasos.
No hace un hesitation. Dos solamente los pasos y no tiene más nada. Sin embargo, vimos un Jimmy Butler que pedía el pick, creaba el isolation. Y tú lo veías a él, ok, vamos a crear la jugada, hesitation, between the legs, crossover, sacaba la defensa fuera de balance y atacaba. LeBron uh-huh. No, LeBron no saca a nadie fuera de balance, LeBron lo que usa es fuerza a empujar y a sacarte del medio, pero no tiene la defensa fuera de balance, ¿sabes? Uh-huh. No lo mueve la defensa está ahí esperando que él ataque por el lado derecho, por el lado izquierdo. No que uh-huh. se tire un crossover, no que haga un giro, nada.
Es su lado.
Y completo, no hace crossover, no hace nada, completo hasta abajo. Eso también siempre ha sido una fallita de LeBron, ¿verdad? Que pues la fuerza de la no tiene el manejo de balón como para hacer un crossover.
Bueno. Pues habiendo dicho esto, Norman dice que gana Lakers por menos de 5. Pedro, ¿por cuánto gana?
Los Lakers ganan hoy como por 8 o 10 puntos.
Diego, ¿por cuánto ganan?
Y yo creo que sí, también gana 10 puntos por ahí, no, no mucho más.
Es más, mira lo que yo voy a hacer. Los Lakers ganan por 8 o 10 puntos. LeBron James, 35 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias. Mira cómo me voy.
Obligado.
Anthony Davis, yo lo veo como con 25, con 20 puntos. No lo veo hoy muy... Depende de cómo se ponga el juego, pero para mí pongo de 8 días.
Time out. Ahí es donde perdieron. Y yo te voy a explicar por qué. Tu segunda opción, oye, ¿sabes por qué tú necesitas a David hoy que meta como 30 puntos también? Porque el equipo alrededor de LeBron, ¿quién te va a meter 20 puntos? Aunque sea, mira, aunque 14 puntos, aunque 14 puntos ayudan. Tú necesitas a Anthony Davis hoy. Y eso es lo que... O sea, tengo a los Lakers ganando, pero eso es... Quiero ver cómo es que entra Anthony Davis si se lesiona. O sea, ¿qué le va a pasar? Porque Anthony Davis hoy necesita tener sus 25 para arriba. Pero para arriba, volado.
Van a ser divididos.
Pero la clave pasa por exacto. Es como dice Norman. Norman es como... Se necesita un jugador que meta... Pero yo voy al juego de los Lakers más repartido.
Dividido, exacto.
Los jugadores, obviamente... El que Anthony Davis meta 25 puntos no tiene que ver que meta 25 puntos y ponle que de esos 25 puntos los últimos 8 puntos sean de los más importantes en todo el juego. Y aunque meta 20, puede que los canastos sean los más importantes y le dé hasta la victoria a los Lakers con canastos importantes aunque no tenga que meter 30 o 40. Pero yo creo que el juego de hoy va a ser un poco más repartido. Creo que Caruso va a tener buenos momentos. Creo que Rondo...
Kuzma también, yo creo que
va a tener... A mí todavía me duele que me hagan puesta Rondo. Kuzma va a lucir bien. Kuzma, yo entiendo que
Kuzma, hoy es el partido de Kuzma, muchacho. Hoy es el partido de Kuzma.
Definitivo. Mira, si Lakers gana hoy, vamos a ponerlo así. Si Lakers gana hoy, Kuzma tiene que lucir brutal para que la próxima sesión no lo saquen.
Chequéate esto y dime si me equivoco. Los juegos... Para LeBron ganar un campeonato, o sea, juego 7, no me acuerdo si acabó, no me acuerdo los demás cuáles han sido. Pero siempre que LeBron tiene su último juego para ganar campeonato, el equipo responde bien. Vimos en Miami, es un juego importante contra San Antonio, que Mike Miller, hasta sin zapatos. Metiendo el triple en el mes, ¿sabes? Cada vez que LeBron tiene ese último juego importante para ganar, el equipo siempre responde bien, el equipo siempre lo respalda, eso nunca ha fallado. Nunca hemos visto un juego malo del equipo y que LeBron gane un campeonato, siempre el equipo le responde bien. En Cleveland pasó lo mismo, cuando él ganó ese juego, hasta el Poingar este de la Doba jugó importante, ¿sabes? Siempre ha tenido en ese juego en ese juego del campeonato, siempre el equipo le responde. Yo entiendo que hoy va a ser lo mismo. El equipo le va a responder de diferentes maneras, sean rebotes, haciendo su, cada jugador haciendo su trabajo.
Ahora sí, Diego, di que te iba hablando ahorita.
No, eso, que el partido, hoy el partido de Kuzma para salvar la temporada que viene. Ya está. Es lo que tiene que hacer.
Yo creo que,
o sea, con eso ya está. Ya estamos.
Ya con eso puede frontear.
Se duerme, ver, tranquilo.
Papo, yo hoy mira, hoy, hoy se tiene que ganar ese anillo.
Mira, papo, tú en Instagram, tú lo vas a ver con el anillo todo el tiempo, papo. Tú, Dacho, ¿eh? Las fotitos, tú lo vas a ver en el culo, una fotito así que tú no veas.
Se baña, se baña
con el bote. Él va a decir, espérate,
con la novia y la sortija. En el bote con la novia y la sortija ahí, fronteando a Telegiro. Papi, tengo tu jeva y tengo el anillo.
Que nadie me diga más nada.
Tú tienes mi jeva, tú tienes mi ex y yo tengo el anillo aquí. ¿Quién ganó? Mira. Antes de que acaben, ¿verdad? Antes de que acabe, hay que darle chorado al equipo de Miami, hay que darle un aplauso a Jimmy Butler, porque Jimmy Butler ha demostrado que no es la persona que hablaban de él, que nadie lo quería. Jimmy Butler ha demostrado que de verdad Jimmy Butler demostró que no es un All-Star, para mí es un superstar con lo que está haciendo.
Para mí
es un superstar. Tú sabes, ha demostrado que puede cargar una franquicia, que la puede llevar a sitios lejos. Hay que darle un aplauso.
Es que esta temporada tuvo un cambio de personalidad tremendo.
Que se han metido en esa final contra...
Se metieron
en una final contra LeBron James y... Ajá, te escucho, Diego.
Y que esta temporada tuvo un cambio en la personalidad tremendo. Se dio cuenta que tenía buenos jugadores al lado y se puso a jugar. O sea, fue lo que hizo. O sea, en otros equipos capaz que... Con su personalidad un poco más arrogante.
Se dio cuenta que la personalidad que tenía de arrogante, no le sirve para nada. Él se dio cuenta que con este equipito de jóvenes, él se dio cuenta que la personalidad que él tenía en Filadelfia y en Minnesota no le sirve para nada.
Estoy seguro que cuando él firmó ese contrato con Miami, él se sentó con la directiva, el coach, y etcétera, etcétera. Queremos hacer esto y queremos que tú seas veterano de este equipo. Queremos llevar este equipo a través de ti. Claro. Queremos llevar a estos jóvenes a través de ti. Claro, él dijo, claro, estoy de acuerdo. Y lo hizo.
Y con eso quiero destacar, oye, y si hay que hablar un poco en profundidad. Oye, viene Minnesota donde muchos jugadores, este tipo un hablador, este tipo no se calla. Tú. Oye, papo, Carl Anthony Towns, él quería lo mejor para ti. Oye, yo sé que si fuera por Jimmy Butler, él se quedaría en Minnesota. Oye, tenían el jugador, para mí, que Carl Anthony Towns, no sé cómo la gente lo vea, pero es un top player. O sea, de verdad, rankearlo ahora mismo no sé. Pero oye, es uno de los mejores jugadores. A todos jugadores...
Pero sí entiendo que hay la diferencia.
Y por eso, oye, todo jugador quisiera jugar con un hombre grande. ¿Quién no quisiera jugar con un hombre grande? LeBron se está gozando a Anthony Davis.
Yo llevaba años pidiendo a LeBron con un hombre grande jugando el NBA. Oye, siempre lo quise ver. Tú a Bosch, pero Bosch no era su segunda opción.
Pero Bosch,
pero Locke, oye, no es grande.
Yo tengo algo en mi opinión sobre Bosch, y Bosch para mí es que, como obviamente, Dwayne Wade iba a ser la segunda opción, pero para mí Bosch tenía el talento para meter. Igual, o sea, defensivamente,
pero, para mí es grande Kevin Love, y en los Cleveland jugó un papel importante con LeBron, eran casi los tres pilares fundamentales.
Kevin Love no era un hombre dominante en la pintura,
Kevin
Love reboteaba, pero
sí
era tan defensivo,
pero que yo pienso que no era defensivo y no era como en 2K, un pain beast. Él no era ese jugador. Yo siempre quise ver a LeBron con un hombre como Anthony Davis, porque él siempre tuvo a Wade, él siempre tuvo a Kyrie, pero nunca tuvo un hombre grande que él pudiera como que tener esa segunda opción. Oh, pues si no se puede de arriba, pues ok, tengo el hombre grande ahí afuera, abajo, que lo domina. Y lo vimos ahora y vimos el resultado, ¿sabes? Vimos el resultado y entiendo que los Lakers van a seguir siendo contendores a las finales hasta que LeBron se vaya, Anthony Davis. Si ellos dos se quedan ahí, los Lakers seguirán siendo contendores a las finales, siempre. Y ese es el resultado de tener a LeBron con un hombre grande importante en la pintura, tener ese one-two punch, pero que sea así, no tiradores, sino que si no hay nada arriba, ok, hoy estamos malos del perímetro, ok, pues tenemos a Anthony Davis ahí en la pintura, que abuse. LeBron nunca Exacto. tuvo eso hasta ahora y vimos el resultado de lo que pueden hacer. Pero dicho nada, esto, como estamos hablando de Miami, hay que darle un aplauso a esos muchachos, en verdad que se han graduado, lo han hecho súper bien y no se puede, pierdan, no se le puede restar
ellos
están ahí por una razón y es porque han jugado un super baloncesto.
Vinieron a Boston, que Boston era un equipo importante, tú sabes, yo entiendo que ellos no están ahí por puro chiste y hay que darle mérito, la verdad que eso lo han ganado.
Y de verdad que, oye, es bien raro ver un equipo de jóvenes que jueguen tan brutal en unos momentos tan cruciales, o sea, eso es lo que, y eso es algo que se le tiene que dar, en mi opinión, a Eric Spoelstra. O sea, Eric Spoelstra ha demostrado ser uno de los mejores coaches. Para mí, tú tienes que incluirlo en esa lista del top 5. Ganen o pierdan,
hasta,
tú tienes que
hasta
incluirlo.
Hasta Crowder está jugando bien, increíblemente.
O sea, oye, y es impresionante porque, oye, vuelvo y digo, lo que todo el mundo tenía con Jimmy Butler, el diablo, Jimmy Butler es un cáncer en el locker room, o sea, eso es un tipo que pelea, pero Miami representa todo lo que es Jimmy Butler. Ah, yo no tengo miedo en ir para tu cara y decirte, mira, papo, tú estás jugando bien, bien mal. Yo quiero que tú metas mano porque tú juegas mejor. Y obviamente, o sea, él no dice eso así exactamente porque él te lo dice más mal hablado, pero me entiende. Miami tiene esa cultura. Miami desde que está ahí, o sea, esa es la cultura. Y especialmente el dirigente de ellos, de ese equipo, si vemos a Pat Riley jugó con equipos de Magic Johnson para los tiempos donde tú cogías codazos y puños, y también después jugó en los 90 con New York. Estuvo en los 2000 con Wade, ¿sabes? Que fueron eras donde era donde tú te tenías que chavar para ganar, ¿me entiendes? Y Pat Riley ya viene con esa mentalidad, y yo sé que el momento que Pat Riley firmó a Jimmy Butler, mira, sé tú, no importa lo que haya pasado en los demás equipos, si los demás se quejaron de ti, que si los jugadores estrella no metieron mano contigo,
lo dijiste,
tú juegas como tú quieras, aquí tú juegas
los
como tú
quieras. Estrella. Yo pienso también que eso es un factor de por qué Jimmy Butler ha cambiado. A lo mejor no tiene con quién pelear. ¿Por qué? Porque no tiene un jugador estrella como lo tenía en Minnesota, Karl Anthony Towns, que como que contra. Tú eres un jugador elite, estás ahí no puedes hacerlo porque son todos unos nenes, son todos, no tienen experiencia, ¿sabes? Pasan cosas malas y yo creo que ahí le resta decir, tranquilo, no ha pasado nada, sigue haciendo esto y esto, vamos a seguir porque son unos nenes. No tiene con quién encojonarse porque no hay ningún jugador estrella. Para mí, cuando él llegó a Miami, en Miami no vio ninguna cara del equipo. En Miami era un equipo. No tenían cara. No había ningún jugador importante. Adebayo y no es un jugador como que para ser la cara de un equipo. Él es él juega bien su rol. Pero él no tenía en Miami como decir, no, llegué yo aquí, pero ya estaba como en Filadelfia. Ya estaba Ben Simmons, ya estaba Joel Embiid. Llegué a Minnesota, ya estaba Karl Anthony Towns. ¿Sabes qué son? En Miami no había eso. En Miami no había nadie. En Miami estaba buscando...
Es que Miami no era nadie. Ese es el tema. Miami no era nadie. O sea, Miami clasificó y nadie lo esperaba clasificando. Y empezó a aparecer y de pronto...
Entonces, ¿por qué?
Llegó hasta ahí
jugando. ¿Por qué los problemas van a jugar en otros equipos? Porque a lo mejor ya...
A diablo. Megatron está ahí.
Y él quería ser un líder. Y a lo mejor en esos otros equipos ya habían líderes. Y ahí eran los problemas. Que no querían dejar que llevar porque. No se escucha, ¿no?
Megatron, Optimus Prime, estuvo hablando por ti, papo.
Me quedé sin audífono. No tengo batería.
Y adiastre. Pero.
Ya está, hemos dicho todo.
Espera, pero ahora sí les voy a avisar, porque el negocio está cerrado. Si quieren ir para casa, lo voy a ver ahí en casa, tranquilo, en la sala, solo. Están invitados. Cristian sabe donde yo vivo.
Para allá, normal.
No tienen excusa.
Me busca.
Dale, te busco, vamos para allá.
Ya, dale. Los espero, no me queden mal.
Dale, chota.
Ah, Cristian. No nos queden mal, chicos, por favor, lo prometo.
Dale, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Gracias por siempre sintonizar EMT Podcast con estos talentos que tenemos aquí directamente desde Uruguay. Diego Valdesio, como siempre. Te extrañábamos del podcast.
Vamos arriba, vamos arriba.
Y será hasta la próxima edición.
Nos estamos viendo. Vamos arriba con el partido de hoy, a disfrutarlo.
Vamos allá, vamos allá.
Vamos allá.
Dale, papá. Dale, Norma, te busco.
Dale, papi.
Dale, papá.
Nos vemos, que anden bien, gente.
Suave, Diego, gracias.
Vamos arriba, Cristian. Que anden bien.